Cuentos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comienza la cuarta semana de confinamiento con el dato de que España vuelve a marcar otro mínimo con contagios y muertes diarias, aunque suma otros 637 fallecidos. Esa misma tendencia se observa también en la Comunidad de Madrid con un total de 5.136 pacientes con coronavirus fallecidos y 195 muertes más que las contabilizadas ayer domingo, que fueron 218 con respecto al día anterior. Más de 40.000 personas han sido dadas de alta en toda España, lo que supone casi un 30% de los casos notificados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de indicar que todas estas cifras confirman un día más la tendencia descendente que se viene observando y que las medidas adoptadas están funcionando.
Con toda la prudencia con la que siempre acogemos los datos, especialmente los datos de inicio de semana, hemos de decir que estos datos que hemos conocido hoy siguen confirmando esta tendencia de estabilización y ralentización y nos reafirman en el objetivo que nos hemos fijado para esta semana, que es el de consolidar la ralentización.
Todo esto en una comparecencia con cambio de formato en las ruedas de prensa desde el Palacio de la Moncloa tras las protestas y quejas de los medios de comunicación. Los ministros Illa y Ábalos responden ya hoy directamente a las preguntas de los periodistas sin que previamente hayan sido filtradas o seleccionadas.
España, quiero empezar recordando que en una estimación conservadora viene haciendo de 15 a 20 mil test diarios. De hecho, les puedo proporcionar un dato nuevo. Desde el inicio de la crisis, las empresas que proporcionan test PCR, test de diagnóstico, han suministrado al conjunto de la red pública más de 600.000 unidades de test. No quiere decir que se hayan testado a 600.000 personas, porque a veces una misma persona es objeto de distintos test de diagnóstico. Por tanto, estamos en la banda alta de los países que realizan test de diagnósticos y, como hemos venido explicando, estos test se complementarán con los test de diagnóstico rápido, que ofrecen unas utilidades diferentes y no los hemos distribuido hasta ayer mismo. Ayer los empezaron a recibir las comunidades autónomas entre ayer tarde y esta mañana, hasta que no hemos concluido el análisis por parte del Instituto de Salud Carlos III y hemos fijado unas condiciones de uso de los mismos, que también...
La Comunidad de Madrid también ha alcanzado hoy las 17.300 altas de pacientes afectados por el coronavirus, según ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter. Sigue bajando el número de enfermos que han superado la enfermedad y baja también la presión asistencial en las unidades de cuidados intensivos hasta el punto desde que desde la máxima prudencia el consejero de Sanidad se empieza a plantear un posible repliegue de las camas destinadas a casos de coronavirus.
Lo que estamos valorando es hacer esa planificación del repliegue, ¿no?, de esa transformación ahora en sentido contrario de las camas de COVID, de las áreas del hospital de COVID positivo, para transformarlos en la actividad normal del hospital.
El gobierno también se inclina por recomendar el uso de mascarillas cuando se vaya levantando el confinamiento. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha confirmado que cuando los ciudadanos vuelvan a la calle tendrán que llevar mascarillas. Dice que habrá para todos. De momento, las organizaciones de consumidores alertan de que el precio de estos productos se ha disparado a raíz de esta crisis y piden medidas de control, como ha reclamado también Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Pienso sobre todo en el sudeste asiático y están quizás más habituados que nuestras sociedades a portar mascarillas, pero las llevan porque es una medida que ellos entienden ayuda a protegerse a uno y a proteger a los demás, que es lo que hay que hacer cuando tenemos una pandemia.
La media que hemos llegado a encontrar más alta llega a ser hasta 20 euros por una sola mascarilla, con lo cual está claro que lo que toca es que el gobierno intervenga en precios, al menos intervenga hasta donde tenga capacidad.
Y para rendir homenaje a Madrid y a los madrileños, esta tarde a partir de las 6 con Nieves Herrero estarán el alcalde José Luis Martínez Almeida junto a sus antecesores Manuela Carmena, Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón, José María Álvarez del Manzano y Juan Barranco. Volvemos de nuevo al Palacio de la Moncloa. Está en el uso de la palabra en este momento el titular de Transportes, José Luis Ábalos.
Pero es evidente que un cambio en la situación del país y en los problemas que se enfrentan, no debemos descuidar también la calidad democrática de nuestro país, el fortalecimiento de nuestra democracia. Y eso es lo que también, como decía ayer, es lo que también nos hace más parecidos al 77. Estamos en un momento singular de la historia democrática de nuestro país, quizá en el desafío más importante. Y por lo tanto, ahí, en la medida en que a todos nos compete, no solamente el bienestar que tiene que ver con la economía, no solamente la convivencia que tiene que ver con lo social, sino también la calidad democrática del propio país, hace que necesariamente concurran el mayor de fuerzas políticas, sobre todo aquellas que se han comprometido con la democracia de nuestro país y con la fortaleza del Estado de Derecho.
Lunes 6 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Balance de infracciones durante el estado de alarma.
El fin de semana en Madrid deja casi 4.600 multas y 52 detenciones por incumplir las medidas de seguridad. La policía localizó ayer a una mujer que se había fugado del hospital 12 de octubre, donde estaba en aislamiento, para irse a su casa.
El Ayuntamiento de la capital pone en marcha una campaña de apoyo a los mayores.
Se hará un seguimiento telefónico de los inscritos en los centros deportivos municipales para comprobar su estado físico y anímico y promover que sigan haciendo ejercicio en casa durante el estado de alarma.
Actuaciones en residencias.
Un equipo formado por sanitarios del SAMUR, bomberos, Unidad Militar de Emergencias y Policía Municipal de Madrid revisa los centros de la capital más afectados por el COVID-19 para comprobar si realizan bien los aislamientos y dar pautas médicas y de desinfección al personal.
Y en deportes, reunión del sindicato de futbolistas y la Liga.
Encuentro para analizar cómo afectará a los jugadores las pérdidas económicas por el parón de la competición. La Liga recomienda a los clubes hacer ERTE y la Asociación de Futbolistas aboga por la negociación individual de las plantillas con las directivas.
Sigue la rueda de prensa con las preguntas que están formulando los compañeros de los medios de comunicación.
¿Señor?
Sí, adelante.
Perfecto. Señor ministro, ya le preguntaba de nuevo que visto que el número reproductivo básico es menor de 1 en 15 comunidades, ¿se está planteando ya desde el Ministerio de Sanidad ese descalamiento en estas regiones o se hará de una vez en todo el territorio nacional? Y en segundo lugar, quería preguntar también por la opinión de que los consejos generales de varias profesiones sanitarias rechazan pedir que se reincorporen profesionales enfermeros o profesionales médicos tras 7 días si no tienen síntomas, los profesionales sanitarios que están contagiados, me refiero. Y en este sentido, si se plantean una modificación de las mismas, es decir, ampliar ese periodo de incorporación a más días o mantenerlo en 7 días.
Muchas gracias.
Gracias.
Respecto a la primera pregunta, el Gobierno de España desde hace ya unos días está trabajando en las medidas de lo que se conoce como periodo de desescalado o de transición. Efectivamente, la R0, que es el número de contagios que una persona que tiene el virus transmite, las personas que contagian a una persona contagiada, tiene que bajar por debajo de 1 y tiene que bajar sustancialmente por debajo de 1 y en algunos de los informes que hemos conocido estos últimos días, esto se produce ya en 15 comunidades autónomas. Tenemos otras fuentes de información que apuntan en la misma dirección, por eso estamos diciendo estos últimos días que los datos avalan la tesis del Gobierno de que estamos, si no, digamos, ya hemos cruzado el pico, estamos muy cerca de hacerlo.
2:08, vamos al área de servicio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos esperan en la Dirección General de Tráfico con novedades sobre el estado de la circulación. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, niveles de circulación muy reducidos en prácticamente toda la comunidad. Tanto en la red principal como en la secundaria encontramos una situación inusual, muy tranquila. Estamos en estado de alarma y no se puede bajar la guardia. Solo autorizados los desplazamientos imprescindibles y por ello se refuerzan e incrementan los controles de tráfico, ya lo saben, a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
En una jornada lluviosa hoy con temperaturas mínimas en ascenso, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Pues sí, el tiempo permanecerá inestable durante las próximas horas. Hemos arrancado esta semana del mes de abril con el paraguas en la mano, unas precipitaciones que de manera intermitente se pueden seguir sucediendo durante esta jornada de lunes y también mañana martes. Tiempo inestable, pero temperaturas que aunque descienden tímidamente todavía siguen siendo primaverales. Podemos llegar a alcanzar la barrera de los 18 grados en Madrid capital, 19 en la comarca de Las Vegas. Y mañana, si tienen que salir de casa, aquellos que tengan que trabajar, no olviden coger el paraguas, porque como decimos, la lluvia va a estar con nosotros 48 horas, semana muy cambiante aquí en la Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid. En Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
España registra 637 nuevas muertes por COVID-19, la cifra más baja en las últimas dos semanas en la Comunidad de Madrid. El número de fallecidos se eleva a 5.136 pacientes con coronavirus, 195 muertes más que las contabilizadas ayer domingo, con lo que se confirma la evolución descendente también en el número de muertos. Más datos y valoraciones de los responsables sanitarios. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se confirma un día más esa tendencia descendente. Sanidad ha observado que la tasa de crecimiento de la pandemia se va reduciendo en casi todas las comunidades autónomas. Además, destaca que más de 40.000 personas han sido dadas de altas. Como acaba de decir el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las medidas adoptadas están funcionando.
Que estos datos han funcionado, 22% de media al inicio hace tres semanas, 3% de nuevos casos hoy. Y segundo, han beneficiado a todos los ciudadanos españoles, al conjunto de España. Y esto creo que es importante ponerlo en perspectiva y subrayarlo hoy.
Hasta ahora los test se han centrado en casos graves en hospitales y en profesionales. A partir de ahora va a haber una detección precoz de los casos para aislarlos. Lo ha explicado María José Sierra, que es jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La otra parte importante de toda esta fase de desescalado va a ser el saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado ya la enfermedad, cómo ha circulado entre la población. Y para ello, que yo creo que ayer ya lo comentaba, se están diseñando importantes estudios de lo que llamamos seroprevalencia y para ello se van a usar también estos test rápidos.
Entonces, según datos de María José Sierra, entre los profesionales sanitarios se han registrado, según los últimos datos, más de 19.400 positivos. En Madrid se han contagiado más de 38.700 personas, de las que 1.510 están en UCI. La cifra de fallecidos con COVID-19 en nuestra región supera los 5.100 y se han firmado 17.300 altas.
Gracias, Marta. La Comunidad de Madrid supera ya las 17.000 altas de pacientes afectados por el COVID-19, según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y sigue bajando además el número de nuevos contagiados, mientras que en el hospital provisional habilitado en IFEMA son casi 1.400 las personas que han recibido el alta y más de 2.300 los ingresados desde su entrada en funcionamiento hace tres semanas. Eva Prat, buenas tardes.
Concretamente son 2.367 pacientes pacientes los que ha recibido el hospital de IFEMA desde su apertura y ha dado 1.386 altas, es decir, el 58% del total de los ingresos. Ahora afronta este lunes en su tercera semana de vida con 1.300 camas. En el pabellón 9, muy cerca de la zona de admisión, hay habilitada también una biblioteca llamada Resistiré, que cuenta ya con más de 2.500 libros. Ha sido una iniciativa de las voluntarias de Suma 112. Mar es una de ellas.
Lo increíble ha sido la solidaridad de todo el mundo. Hay libros que abres y hay una dedicatoria, una carta, un dibujo, para que los pacientes, cuando abran ese libro, se encuentren una nota de aliento para su mejoría.
Otros enfermeros del SUMA, como Alberto Barco, se encargan de forma altruista de poner en contacto a los pacientes con sus familias.
A medianoche procuro intentar encontrarlos y al principio de la mañana, que es cuando ya han despertado, pues antes de irme a casa, cuando ya he acabado mi turno, pues me paso a darles los mensajes y los ánimos de su familia y el cariño.
En el pabellón 10 se almacenan toneladas de material sanitario procedente de China para enviarlo a distintos hospitales madrileños, un material que quizá hubiera podido salvar la vida de Luis Pérez, el médico del SUMA de 61 años fallecido por coronavirus. Su hija Marta, a través de una carta muy dura en su perfil de Twitter, asegura que a su padre lo vendieron por no tener material de protección y por no haberle hecho antes el test del COVID-19. La misma queja plantea desde Comisiones Obreras Madrid su secretaria general de Sanidad, Rosa Cuadrado.
Desde el principio de esta crisis sanitaria, los profesionales están desarrollando su trabajo con una falta muy importante de equipos de protección individual, que no han sido en ningún momento ni los suficientes ni los adecuados, sin que corra peligro su salud y su integridad física.
También hay que lamentar la muerte de un auxiliar administrativo que trabajaba en la unidad de rehabilitación del área pediátrica del Hospital de Getafe. Hoy los sindicatos han vuelto a exigir a la Dirección de Recursos Humanos del SERMAS una reunión virtual urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad con la presencia del consejero.
Añadimos también que la Comunidad de Madrid está empezando a plantearse un repliegue de las camas para pacientes con coronavirus ante el descenso de los ingresos y también la ralentización en el número de nuevos casos positivos. El otro dato para la esperanza es que la cifra de enfermos en urgencias a la espera de hospitalización ha caído en una semana de 1950 a 390. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una bajada importante del 80%, a lo que hay que sumar la tendencia al alza de las altas hospitalarias y la estabilización en el número de enfermos que entran en las UCIs. Todo ello lleva a valorar una estrategia de la que hoy se ha hablado ya con los gerentes de los hospitales madrileños. Planificar cuántas camas COVID se pueden devolver, explica el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Fruto de esa tendencia en cuanto al descenso de pacientes en urgencias, de altas de hospitalización y de pacientes en UCI, y lo que estamos valorando es hacer esa planificación del repliegue, ¿no?, de esa transformación ahora en sentido contrario, de las camas de COVID, de las áreas del hospital de COVID positivo, para transformarlos en la actividad normal del hospital.
Pensando en el después, no hay nada claro, pero no podemos estar confinados eternamente, y en ese sentido el vicepresidente Ignacio Aguado invita hoy a la reflexión sobre los niños. Están pagando un precio muy alto y se podría hacer algo para evitar que pasen otros 20 días más encerrados en casa. Palabras de Aguado en Onda Cero.
Somos el único, si no de los únicos, países de Europa que está obligando a los niños a quedarse en sus casas. Y España, pues la gente en general no vive en casas grandes. 15, 20 días, pues los niños pueden estar en casa, pero otros 20 días más, yo simplemente llamo a la reflexión. Y que me parece que sería bueno ver lo que están haciendo otros países de Europa y, por supuesto, pues implementar medidas cuando se pueda desde el punto de vista sanitario, pero los niños están pagando un precio muy alto.
Mientras, la Comunidad de Madrid ha comenzado a recibir hoy los más de 200.000 test de detección del coronavirus comprados por el Ministerio de Sanidad. Se destinarán a los hospitales y residencias a la espera de poder ampliarlo al resto de población para confirmar o descartar la presencia del virus.
En cuanto a la actividad política, hoy se ha reunido por videoconferencia la Mesa de la Asamblea de Madrid para abordar la posible celebración de un pleno en la Cámara Regional con el fin de que la presidenta madrileña pudiera responder ante los grupos sobre la gestión de esta crisis. De momento, todos están de acuerdo en ir recuperando cierta actividad parlamentaria solo relacionada con el COVID-19 y preferentemente de forma telemática. La decisión se tomará el próximo sábado. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La Asamblea dispuesta a recuperar paulatinamente su actividad a fin de abordar asuntos relacionados con la pandemia. La mesa de la Cámara ha iniciado este mediodía esa vía al pedir informes técnicos sobre las formas posibles de esa reanudación. En otro encuentro previsto para el sábado, este órgano rector decidirá cómo y cuándo hace esa reanudación. Para tomar la decisión, la mesa ha admitido ya el registro de dos propuestas sobre la materia, una de Más Madrid que reclama la reanudación de plenos de control y otra del PSOE que pide la comparecencia del consejero de Sanidad en la comisión sobre la materia. Unidas Podemos ha sido el primer grupo en reaccionar a la decisión de la mesa. Jacinto Morano.
Muy de acuerdo con este acuerdo que parece que ha tomado la mesa de la Asamblea de intentar retomar en la medida de las posibilidades y adaptada a las circunstancias actuales los trabajos parlamentarios, fundamentalmente de control al gobierno. Hoy nosotros hemos solicitado la comparecencia del, ya sea en comisión, ya sea en el pleno, del consejero de Sanidad.
Vox, por su parte, acaba de reclamar explicaciones, pero de todos los miembros del Gobierno. De una u otra forma, se levantará así la suspensión de la actividad parlamentaria que de momento regía hasta el próximo día 12. Las quejas de los grupos de oposición sobre la falta de información por parte del Gobierno regional es lo que ha propiciado las propuestas de reanudación de actividad parlamentaria. Felipe.
Gracias, Pepe. En el Ayuntamiento de la capital visita hoy del alcalde Martínez Almeida la morgue del Palacio de Hielo en el distrito de Hortaleza, en un día en el que reconoce que los datos dan un ligero respiro a la esperanza. El alcalde además ha adelantado algunas de las nuevas medidas de apoyo a los empresarios en la capital que se aprobarán el miércoles. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una visita al Palacio de Hielo que ha reconocido en la serie el alcalde José Luis Martínez Almeida como dolorosa, que deja sin palabras en un día en el que los datos de sanidad dan una ligera esperanza.
No tengo palabras, es decir, es escalofriante, pero puedo de verdad decirle a los familiares que las condiciones de cuidado y de sensibilidad que se están teniendo de verdad que también son muy importantes.
Para el alcalde, más que el aislamiento de los asintomáticos, la prioridad serían los test para toda la población, y adelanta en la SER algunas de las 50 medidas de apoyo económico que van a ser aprobadas esta misma semana en Junta de Gobierno.
Ya medidas económicas concretas que se pueden adoptar en relación con los autónomos o emprendedores o empresarios, como pueden ser líneas de ayuda o líneas de subvención, fortalecimiento también en relación con los mercados municipales, por ejemplo, o por otra parte también hablar con Aval Madrid, en este caso, para ver qué fórmulas de colaboración podríamos llegar a tener con ellos.
Además, se prepara un pleno extraordinario para la próxima semana.
Es una forma de rendir cuentas ante los grupos de la oposición, pero también en general ante todos los madrileños.
El gobierno que anuncia va a aumentar las horas de desinfección en calle cuando los socialistas le piden un plan especial. Lo ha hecho la concejala Mercedes González.
El área de medio ambiente y movilidad no está obligando a las empresas de limpieza a sacar a la calle todas las baldeadoras disponibles, por lo que los servicios de baldeo están siendo muy escasos. Además, los servicios de barrido manual se han suprimido y los equipos de lavado con agua a presión con hipoclorito sódico son absolutamente insuficientes para garantizar mínimamente la desinfección de las calles de nuestra ciudad.
Mañana arrancan las reuniones de portavoces de la oposición por áreas con el gobierno.
Un equipo formado por sanitarios del SAMUR, bomberos, unidad militar de emergencias y también la Policía Municipal de Madrid está revisando las residencias de ancianos de la capital más afectadas por el coronavirus. Su misión es comprobar si están llevando a cabo esos aislamientos de forma correcta y dar pautas médicas y de desinfección al personal. Luis Rodríguez, supervisor de SAMUR, explica cómo se están llevando a cabo estas tareas.
Dos funciones fundamentales. La primera, comprobar que ha habido una buena sectorización. La zona roja, que es donde están los pacientes afectados, y la zona, digamos, limpia, que es la zona verde. Entonces, así, de esa manera, no se contagian unos a otros. Y luego, además, solicitamos cuáles son las necesidades, tanto de material como de personal, como de EPIs, y luego les apoyamos en cuestiones médicas si nos lo piden.
Y el director de operaciones del Grupo Vitalia ha reclamado más ayuda sanitaria para la residencia de Leganés, donde han muerto 68 ancianos desde el inicio de la crisis, 61 de ellos con síntomas de la enfermedad del coronavirus. Cristina Espina.
Y es que además hasta ahora tampoco habían podido realizar las derivaciones de los usuarios que presentaban cuadros clínicos complicados.
Los servicios sanitarios han estado más de 10 días seguidos, bueno, pues denegándonos la asistencia sanitaria a personas mayores en residencia. Eso ha hecho que la mortalidad de la residencia suba inevitablemente. día derivando a hospitales a residentes que lo necesitan.
Morales insiste en que a pesar de que ellos han reforzado la plantilla o comprado test, se necesitaría que las administraciones aportasen más material y personal sanitario, algo que también reclaman las familias de los usuarios, que a su vez critican a la residencia porque entienden que las medidas que se han puesto son insuficientes y llegan tarde.
Han llegado tarde los test, han llegado tarde los materiales, las trabajadoras, porque hay muchas de baja. Estamos preocupados, sí, pues porque continúan todavía los fallecimientos.
Y es que ellos elevan la cifra de fallecidos a 80 desde que iniciase la crisis sanitaria. Les preocupa especialmente también el que no se dé abasto para atender a los mayores, dado que algunos están ingresando por deshidrataciones y fallos renales graves.
La Comunidad de Madrid tiene intención de aplazar al año 2021 las oposiciones a profesor de secundaria tras confirmarse la prórroga del estado de alarma por parte del Gobierno central, informa Ángel García.
La prórroga del estado de alarma ha llevado a la Consejería de Educación a aplazar las oposiciones a docentes que estaban ya convocadas y publicadas en el boletín oficial. Ahora, las pruebas para optar a esas 2.900 nuevas plazas de profesores de secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial se celebrarán en junio de 2021, coincidiendo con las ya previstas también de primaria. Los sindicatos entienden el aplazamiento y dicen que estarán vigilantes para que no se pierdan plazas y se cumplan los compromisos de reducción de la interinidad. Teresa Juzdá es responsable de educación de UGT e Isabel Galvín, de Comisiones Obreras.
Se debería aprovechar este momento para que negocien un cambio en el sistema de ingreso, articulando una única prueba de oposición cuyas partes no tuvieran carácter eliminatorio. Asimismo, demandamos que las 2.903 plazas docentes se acumulen y no se pierda ni una sola, ya que sería la mejor garantía de estabilización de empleo.
Pero también la Consejería de Educación debe dar tranquilidad a los aspirantes de educación primaria, que tenían en el horizonte unas oposiciones para 2021, para junio de 2021, y que ya han sido pospuestas en otras comunidades para el año 2022.
Con Madrid son ya 14 comunidades las que han mostrado su compromiso de aplazar las oposiciones a 2021.
Noticia también en Móstoles, donde Partido Popular, Ciudadanos y Vox le han pedido a la alcaldesa Noelia Pose que baje los impuestos, incluido el IBI, que tiene prevista una subida del 10%. Los grupos municipales han solicitado un pleno extraordinario. El Ejecutivo local acusa a la oposición directamente de deslealtad a María Martínez de Mora.
La oposición mostoleña pide a la alcaldesa Noelia Pose que convoque un pleno extraordinario urgente para aprobar una rebaja fiscal. Mirina Cortés es la portavoz popular.
El Partido Popular, Ciudadanos y Vox solicitamos un pleno extraordinario para la bajada del IBI y otros impuestos para familias, pymes y autónomos.
Petición a la que el Ejecutivo local ha calificado de desleal. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el pasado 20 de marzo la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad que no se celebrarían plenos. Respecto a la bajada de impuestos, la portavoz popular mostoleña pide que se elimine la subida del IBI y se añada a los vecinos acogidos al pago fraccionado al aplazamiento de impuestos municipales.
No es tolerable que el IBI se suba un 10% y la carga impositiva sobre pymes y autónomos se mantenga cuando se han visto obligados a cerrar sus negocios.
Fuentes del gobierno de Pose han subrayado que la bajada de impuestos no depende de ellos, que el margen de maniobra es el que es y que está marcado, señalan, por la reforma establecida por Montoro.
Miramos a la zona este de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha limitado los paseos de los perros durante el estado de alarma, permitiendo que se les saque un máximo de 3 veces al día y sin alejarse más de 400 metros del domicilio. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Paracuellos asegura que las semanas pasadas hubo vecinos que utilizaron la excusa de pasear a sus perros para darse largos paseos, pese a que está prohibido durante el estado de alarma. Por ello, han establecido una nueva normativa local que determina que estos días solo se puede sacar a pasear a los perros un máximo de 3 veces por jornada, además de que debe hacerlo una persona en solitario y sin alejarse más de 400 metros de su domicilio. El ayuntamiento asegura que el objetivo es minimizar el riesgo de propagación del coronavirus y matizar el texto del Real Decreto del Estado de Alarma, que según consideran dejaban algunas dudas en el aire sobre el paseo de las mascotas que estaban siendo utilizadas por los vecinos con más picaresca. Jorge Alberto Campos es el alcalde de Paracuellos.
Matizar las directrices marcadas y así que
tanto los cuerpos de seguridad del Estado como los vecinos sepan a qué ceñirse, y yo creo que es bueno para todos poner un poco de luz sobre la situación.
El ayuntamiento aplaude esta medida, que entró en vigor el viernes pasado y que, según dicen, ha favorecido que este fin de semana se haya reducido el número de personas que se paseaban por el municipio con el pretexto de sacar a sus perros.
Los psicólogos alertan de que la prolongada situación de confinamiento puede favorecer el aumento de las visitas a páginas de juego online disponibles las 24 horas. Esto nos ha contado Baita Díaz, de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata.
A pesar de que nuestra asociación está haciendo un esfuerzo por mantener las terapias, tanto individuales como grupales, por medios telemáticos, sí que hemos visto que, bueno, pues que hay personas que han abandonado el proceso de rehabilitación sabiendo lo difícil que es empezar a buscar ayuda, claro.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Comienza la cuarta semana de confinamiento con el dato de que España vuelve a marcar otro mínimo con contagios y muertes diarias, aunque suma otros 637 fallecidos. Esa misma tendencia se observa también en la Comunidad de Madrid, con un total de 5.136 pacientes con coronavirus fallecidos y 195 muertes más que las contabilizadas ayer domingo, que fueron 218 con respecto al día anterior. El ministro de Sanidad, Salvador Orilla, ha indicado que todas estas cifras confirman un día más la tendencia descendente que se viene observando y que las medidas adoptadas están funcionando.
Con toda la prudencia con la que siempre acogemos los datos, especialmente los datos de inicio, hemos de decir que estos datos que hemos conocido hoy siguen confirmando esta tendencia de estabilización y ralentización. Y nos reafirman en el objetivo que nos hemos fijado para esta semana, que es el de consolidar la ralentización.
La Comunidad de Madrid también ha alcanzado hoy las 17.300 altas de pacientes afectados por el coronavirus, según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter. Sigue bajando el número de enfermos que han superado la pandemia y baja también la presión asistencial en las unidades de cuidados intensivos, hasta el punto de que, desde la máxima prudencia, el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, se empieza a plantear un posible repliegue de las camas destinadas a casos de coronavirus.
Lo que estamos valorando es hacer esa planificación del repliegue, ¿no?, de esa transformación ahora en sentido contrario, de las camas de COVID, de las áreas del hospital de COVID positivo, para transformarlos en la actividad normal del hospital.
Y sigue en Moncloa la rueda de prensa con las preguntas de los periodistas.
Semana, quería saber esto, si hay una coordinación.
Bien, pues mire, justamente esta mañana, pocos minutos antes de empezar esta comparecencia de prensa, he tenido ocasión de tener una conversación telefónica con mi colega, el ministro de Sanidad italiano, el señor Roberto Speranza. Mantenemos un contacto regular, intercambiamos naturalmente información, compartimos la situación de ambos países. La situación es parecida, pero no es idéntica, y por tanto vamos tomando cada uno las decisiones que consideramos más oportunas. Pero efectivamente.
El Gobierno también se inclina por recomendar el uso de mascarillas cuando se vaya levantando el confinamiento. La ministra de Exteriores, Arancha González de Laya, ha confirmado que cuando los ciudadanos vuelvan a la calle tendrán que llevar mascarillas. Dice que habrá para todos. De momento, las organizaciones de consumidores alertan de que el precio de estos productos se ha disparado a raíz de esta crisis y piden medidas de control, como ha reclamado también Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Pienso sobre todo en el sudeste asiático, y están quizás más habituados que nuestras sociedades a portar mascarillas, pero las llevan porque es una medida que ellos entienden ayuda a protegerse a uno y a proteger a los demás, que es lo que hay que hacer cuando tenemos una pandemia.
La media que hemos llegado a encontrar más alta llega a ser hasta 20 euros por una sola mascarilla.
Con lo cual, está claro que lo que toca es que el gobierno intervenga en precios, al menos intervenga hasta donde tenga capacidad.
Y para rendir homenaje a Madrid y a los madrileños, esta tarde a partir de las 6 con Nieves Herrero, aquí en Onda Madrid, intervendrán el alcalde José Luis Martínez Almeida junto a sus antecesores Manuela Carmena, Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón, José María Álvarez del Manzano y Juan Barranco. Es lunes, día 6 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. El hospital temporal de IFEMA supera los 2.300 ingresos.
Más de la mitad, casi 1.400 personas han recibido el alta y a día de hoy atienden allí a 1 millar de pacientes. Las bibliotecas municipales de Madrid van a donar a este centro 1 millar de ejemplares de obras literarias para los ingresados.
Una Semana Santa atípica.
El gobierno espera récords en el parón de la movilidad durante estos días, una caída que se sigue notando en el tráfico y en los trenes de media y larga distancia. La Guardia Civil interpuso el pasado fin de semana más de 3.100 denuncias por viajes no justificados.
Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma.
Los de Santiago Abascal exigen la dimisión del gobierno en pleno y la formación de uno de emergencia nacional para respaldar la extensión de las restricciones y anuncian además que llevarán a los tribunales la gestión del Ejecutivo en esta crisis.
Empieza a levantarse el confinamiento en la comarca de Igualada.
Los Mossos de Escuadra han empezado a retirar esta mañana los controles de acceso a los 4 municipios que permanecían cerrados desde principios de marzo, tras declararse un brote que ha causado allí más de 100 muertes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Los niveles de circulación son muy reducidos en prácticamente todas las vías. Eso sí, les recordamos que solo están autorizados los desplazamientos imprescindibles. Por ello, se refuerzan los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Arrancamos la semana con lluvia, con tiempo inestable. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Pues sí, el tiempo permanecerá inestable durante las próximas horas. Hemos arrancado esta semana del mes de abril con el paraguas en la mano, unas precipitaciones que de manera intermitente se pueden seguir sucediendo durante esta jornada de lunes y también mañana martes. Tiempo inestable, pero temperaturas que, aunque descienden tímidamente, todavía siguen siendo primaverales. Podemos llegar a alcanzar la barrera de los 18 grados en Madrid capital, 19 en la comarca de Las Vegas. Y mañana, si tienen que salir de casa, aquellos que tengan que trabajar, no olviden coger el paraguas, porque, como decimos, la lluvia va a estar con nosotros 48 horas, semana muy cambiante aquí en la Comunidad de Madrid.
2:37, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Mario Llorente a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los casos por coronavirus en España se elevan a 135.000 y a 13.000 los fallecidos, pero continúan en descenso con 637 fallecidos en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja desde hace un par de semanas y así lo ha destacado también hoy el ministro de Sanidad durante su comparecencia informativa desde el Palacio de la Moncloa. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha dicho además, Salvador, y ya que nos enfrentamos a la mayor emergencia sanitaria en 100 años, pero que los datos dicen que las medidas han funcionado, las medidas adoptadas por el Gobierno. Es hora de abordar la segunda etapa, doblegar el pico y preparar, ha dicho, la desescalada.
La mayor emergencia sanitaria en 100 años. Que España ha sido el primer país de Europa en decretar el estado de alarma, tanto por número de contagiados como por número de fallecidos, y que los datos que hemos ido conociendo estos últimos días, también los que hemos conocido hoy, nos dicen dos cosas. Nos dicen que las medidas que adoptó el Gobierno de España para proteger al conjunto de los españoles han funcionado y que han beneficiado al conjunto, insisto, de los ciudadanos españoles y al conjunto de España.
Sobre el uso de las mascarillas, ha dicho que, aunque aún no está decidido, sí está en estudio, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se está haciendo, añade Salvadorilla, un enorme esfuerzo en adquisición de las mismas.
Estamos estudiando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y, en todo caso, hemos hecho un esfuerzo que seguimos haciendo importante de adquisición de este tipo de productos de protección individual, que son de varios tipos, para uso quirúrgico, para profesionales de sanidad y para uso cotidiano de la ciudadanía. Estamos activando la producción nacional y, como me referí o como dije en alguna anterior comparecencia, el Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir por parte de la ciudadanía. Por tanto, estamos trabajando en el marco de este proceso de transición y de desescalado en un conjunto de medidas. Esta es una de las que está contemplada, no está decidida.
Sobre los tests y el aislamiento, ha dicho que hasta que no se decida otra cosa, las personas que tienen un test positivo deben aislarse y que las posibilidades de aislamiento serán respetuosas siempre con los derechos de las personas. En cuanto a las cifras, 135.000 contagios, más de 13.000 fallecidos, 40.000 altas.
Sobre las repercusiones políticas, el Gobierno espera un amplio respaldo parlamentario para que el Congreso avale la nueva prórroga del estado de alarma y llama a cerrar filas por un acuerdo político que mantenga a todos los partidos políticos unidos ante el desafío de la pandemia. Desde el Palacio de la Moncloa niegan que se haya improvisado. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Gobierno llama al apoyo de la mayoría para afrontar unos nuevos pactos de la Moncloa a la altura de los que se alcanzaron en 1977 por sentido de Estado para llegar a un acuerdo de reconstrucción nacional. El ministro José Luis Ábalos llamaba a trabajar hombro con hombro también a los partidos independentistas.
Estamos en un momento singular de la historia democrática de nuestro país, quizá en el desafío más importante. Y por lo tanto, ahí, en la medida en que a todos nos compete no solamente el bienestar, que tiene que ver con la economía, no solamente la convivencia, que tiene que ver con lo social, sino también la calidad democrática del propio país, hace que necesariamente concurran el mayor de fuerzas políticas, sobre todo aquellas que se han comprometido con la democracia en nuestro país y con la fortaleza del Estado de Derecho.
Ábalos recuerda que el presidente Sánchez también invitó ayer a las comunidades autónomas a sumarse a este acuerdo y agradece a los grupos que ya se han comprometido a aprobar la prórroga del estado de alarma, confiando también en que la actitud se mantenga para dar respaldo a las últimas medidas económicas que ordenaron el confinamiento total de la población.
El Congreso de los Diputados votará el jueves esa nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, anunciada el sábado por Pedro Sánchez. Partido Popular y Ciudadanos ya han manifestado su intención de apoyar esa extensión del confinamiento, que de momento no está contando con el respaldo de Vox. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado apoyará la prórroga del estado de alarma, pero exige al Gobierno eficacia y transparencia. El líder del PP no está a favor de reeditar los pactos de la Moncloa.
Nosotros, que conseguimos superar todos juntos una dictadura, lo que tenemos que hacer ahora es reivindicar las instituciones democráticas y el sistema político, económico y laboral, que está plenamente en vigor para superar cualquier crisis. Por tanto, diálogo social sí, pero cambio de régimen no.
Vox pide la dimisión del Gobierno para apoyar la prórroga. Anuncia que denunciará el estado de alarma ante el Constitucional porque considera un abuso las medidas que se están aplicando. También tiene intención de llevar al Ejecutivo a los tribunales. Jorge Buxade, portavoz.
Vox va a iniciar el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno, contra sus miembros y cualesquiera otros cargos públicos que estén directamente implicados en la dejación de responsabilidades por imprudencia grave o, en su caso, por delitos dolosos incluso.
Ciudadanos apoya la prórroga del estado de alarma e le insta a Sánchez a dejarse de excusas y hacer propuestas sobre cuál es el mejor mecanismo para articular esos pactos de la Moncloa. Inés Arrimadas.
Creemos que la única manera de salir es unidos, pero consensuando las medidas y sobre todo que sean unas medidas razonables y moderadas. Y la única forma de hacerlo es que el Gobierno impulse unos pactos por la reconstrucción nacional.
Arrimadas también reclama que vaya definiendo de manera consensuada una salida progresiva al confinamiento actual.
Oriol Junqueras se querella contra el Supremo. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado una denuncia en un juzgado de Manresa después de que el alto tribunal advirtiera a las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas de que podían enfrentarse a responsabilidades penales si acordaban dar permiso a los condenados por el procés para pasar el confinamiento en sus domicilios. Una medida que, por cierto, apoya el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Lupe Ortiz.
Ha sido un asalto masivo y violento en el que los inmigrantes han utilizado garfios y han lanzado piedras contra los agentes desplegados. Medio centenar ha conseguido entrar en España. El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, advierte de que no se bajará la guardia en esta zona.
La información que nos ofrecía nuestra compañera Luperti tenía que ver con el asalto esta madrugada a la valla de Melilla, zona fronteriza, protegida aún más por las fuerzas de seguridad desde que se decretó el estado de alarma. Aún así, de los 260 inmigrantes subsaharianos que lo han intentado, han logrado pasar 50 de ellos. Y ahora ya sí, completamos la información, Lupe, sobre la querella de Junqueras contra el Supremo.
Una querella por coacciones, amenazas y contra los derechos cívicos fundamentales. Todo por el mensaje enviado por el Supremo a los medios de comunicación, advirtiendo a la Generalitat de Cataluña de esas consecuencias penales si enviaba a casa a los presos del procés. Para Junqueras es un mensaje amenazante con el que se pretendió influir en la decisión que debían tomar las juntas de tratamiento de las prisiones donde cumplen la condena por el 1O. Aliado con esta tesis, se mostraba hoy en Radio 4 el socialista Miquel Iceta.
Yo siempre espero que el Supremo sea, por decirlo así, la última instancia y, por tanto, que se pronuncie cuando haya decisiones que considere que no han respetado la legalidad. En este caso ha habido una especie de actuación preventiva que no entendí muy bien y, además, hasta el conocimiento de que realmente el Departamento de Justicia de la Generalitat en esta cuestión está actuando con respeto a la ley, al reglamento penitenciario y en su competencia de prisiones, que es plena.
Absolutamente desde el respecto a la ley, al reglament penitenciari i a la seva competència de presons, que és plena.
La querella no se formula contra nadie en concreto. La primera diligencia que se solicita es que se identifique a quien elaboró y dio la orden de difundir el mensaje de advertencia.
Todavía en Cataluña, el Gobierno ha aprobado levantar el confinamiento de las ciudades de Igualada y su entorno, atendiendo así la petición de la Generalitat, según la orden ministerial del Departamento de Sanidad, publicada este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Los controles en la zona de Igualada ya están levantados tras 24 días de aislamiento absoluto tras el brote por coronavirus. Fue la primera zona del Estado en ser aislada y tras 6 días de un decrecimiento de casos y de muertes, la zona vuelve a estar relativamente abierta. Y es que tras el decreto del estado de alarma, el confinamiento era prácticamente simbólico en esa zona. El Ministerio de Salud ha aceptado la petición del Govern de acabar con el confinamiento perimetral específico, aunque, como es obvio, los ciudadanos no podrán entrar ni salir del municipio por la restricción de movimientos actual y el transporte de mercaderías será más ágil. Eso sí, el Ayuntamiento ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y seguir con las medidas de prevención. Por cierto, que el Govern aprobará mañana mismo el aplazamiento del pago del impuesto de las bebidas azucaradas y el canon de residuos y agua para hacer frente a la crisis por el coronavirus. Además, el Govern ha aprovechado para pedir al Gobierno que las moratorias en el pago de autónomos y de la seguridad social sean sin intereses.
Y pensando en mejorar la protección de las profesionales, de los profesionales de la seguridad pública, representantes de organizaciones como Comisiones Obreras, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía han mantenido hoy una videoconferencia en la que han coincidido en la insuficiencia del material con el que cuentan tanto policías como guardias civiles. Pilar Rivera.
Llaman a la puerta de Comisiones Obreras ante, dicen, la infructuosa interlocución tanto con el ministro Illa como con Marlaska. Reclaman equipos de protección con urgencia y ser reconocidos como colectivos de riesgo tanto policía como guardia civil, porque con muchas bajas en la primera línea de combate temen ser ellos los siguientes. Mónica Gracias, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
Porque estamos en un contacto permanente con los ciudadanos. Tenemos que hacer detenidos, tenemos que seguir reseñando a esos detenidos, con lo cual los policías estamos manteniendo un riesgo que se podría en medida combatir si se nos realizaran estos test.
Prioritario también que se cambien los protocolos de incorporación al trabajo.
Es que a todos los funcionarios que hayan tenido síntomas o que hayan estado en contacto con posibles infectados, que para que se reincorporen deban hacerle las pruebas y deben dar negativas.
Demandas que se unen al nombramiento de servicios en la Guardia Civil, que al haber anulado permisos y licencias provocan hacinamiento de los agentes en las dependencias y en los vehículos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Asociación de Consumidores Asufin denuncia que solo un 10% de los posibles beneficiarios de la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis sanitaria sobre colectivos vulnerables podrá realmente beneficiarse de esas ayudas. Han llegado a esta conclusión tras examinar un centenar de expedientes y unas 500 consultas de sus asociados. Pablo López.
La moratoria hipotecaria anunciada con motivo del coronavirus es objeto de críticas por parte de Asufin, tras aclarar el Gobierno que para acceder a la misma se exige el cumplimiento conjunto de los cuatro requisitos fijados en el Real Decreto. La cifra de potenciales beneficiarios se reduce drásticamente a juicio de Asufin, que ha analizado 100 casos completos, obteniendo el siguiente resultado que nos cuenta Patricia Suárez, su presidenta.
Denunciamos que solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria, y ello porque se tienen que cumplir cuatro requisitos, lo cual desde Asufin venimos ya denunciando que es muy exigente.
Esos requisitos pasan por estar en una situación de desempleo, haberse visto afectado por un ERTE o haber reducido en el caso de los empresarios sus ingresos un 40%. También se reclama no tener ingresos superiores a 3 veces el IPREN, en torno a 1.600 euros al mes si se recibe el salario en 12 pagas, y que la hipoteca y los gastos del hogar supongan más de un 35% de los ingresos. Por último, también se pide que el esfuerzo de pagar la hipoteca se haya incrementado en 1,3 veces. Patricia Suárez reclama una aplicación laxa de las exigencias.
Proponemos un cumplimiento más laxo de los requisitos para conseguir que llegue a más familias que, recordemos, están pidiendo un aplazamiento, no una condonación de la deuda.
Propone que baste con cumplir 2 de los requisitos y evitar que la banca exija la contratación de otros productos para conceder la moratoria o aplazamiento en el pago de las hipotecas.
Y para ayudar a los más perjudicados por esta crisis, el Gobierno quiere establecer un ingreso mínimo vital lo antes posible. Hay 3 ministerios trabajando en ello: el de Trabajo, Seguridad Social y también la Vicepresidencia de Derechos Sociales, Elena Arribas.
El objetivo del Gobierno es que esta crisis no la paguen los de siempre. Palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el diario.es.
De la crisis de 2008 se salió rescatando a los bancos. En este caso ha habido una movilización de recursos sin precedentes para rescatar a las familias.
Por eso las medidas para prohibir desahucios, cortes de suministros y una renta mínima garantizada, en la que están trabajando 3 ministerios y que la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ve imprescindible. En una entrevista en la SER, la ministra ha recordado que también la cree necesaria el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
¿Cómo es posible, ¿no?, que el señor de Guindos y yo misma podamos coincidir en la necesidad de instaurar una renta de estas características, ¿no? Pues quizás, por lo que decíamos al principio, la excepcionalidad de esta crisis no hace que cambien o muden muchas posiciones que seguramente de partida no hubiéramos tenido, ¿no? Pero en este caso, insisto, evidencia de que es imprescindible implantarla y se hará.
La ministra insiste en que seguirán tomando medidas para no dejar a nadie atrás, para que ninguna empresa caiga, ha dicho, y que son conscientes de las necesidades que hay. Las últimas previsiones de la patronal Asempleo auguran que continuará la destrucción de empleo hasta que se levanten las restricciones de la actividad.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Sigue a la baja, como venimos contando, el número de muertos en España, y lo mismo ocurre también en Italia, donde el brote llegó antes y donde poco a poco empiezan a pensar ya en una nueva fase fuera de la emergencia, informa desde Roma Manuel Tori.
Así es, en Italia primeras buenas noticias en los datos del contagio por coronavirus. Por primera vez disminuye el número de personas ingresadas en los hospitales del país y baja el ritmo diario de los fallecidos, nunca tan bajo desde hace 2 semanas. Además, cada vez hay más personas curadas. Atendiendo a las últimas cifras de la Protección Civil Italiana, igualmente en el país hay 91.000 positivos, casi 22.000 curados y cerca de 16.000 fallecidos. Un poco de confusión entre las distintas regiones de Italia acerca de la obligación de llevar mascarillas en público. Novedades en los colegios, ya que todos los estudiantes tendrán el aprobado y los que tengan la selectividad, por ejemplo, deberán solo hacer un examen oral. Mientras tanto, los italianos esperan con paciencia. La mayoría ve con agrado los buenos datos, pero en un clima en el que tanto las autoridades como los expertos y la prensa avisan de que tras salir de la actual emergencia, la nueva fase será larga y de convivencia con el virus.
La pandemia se extiende ya por 183 países, con unos 70.000 fallecidos en Europa. El Reino Unido se aproxima a las 5.000 víctimas tras contabilizar ya más de 48.000 casos, entre ellos el del premier Boris Johnson, que ayer fue hospitalizado una semana después de confirmar públicamente que había dado positivo. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Boris Johnson continúa oficialmente al frente del gobierno de Reino Unido. En caso de que su salud empeore, será sustituido por el ministro de Exteriores. Su hospitalización este domingo coincidió con un mensaje a la nación de la reina Isabel II, el cuarto en todo su reinado, donde pedía a los ciudadanos recuperar el espíritu de sacrificio de la Segunda Guerra Mundial. Y Japón se prepara para declarar el estado de emergencia en las próximas horas debido al incremento de infectados. Mientras tanto, en China la preocupación se centra ahora en el número de personas infectadas que no muestran síntomas. Y Estados Unidos afronta su semana más dura. De hecho, el portavoz de salud pública del gobierno de Donald Trump compara los efectos del COVID-19 con lo vivido en el 11S o en Pearl Harbor. Ya se han producido 9.600 muertes y el número de contagiados supera los 330.000. La situación es muy crítica, según nos ha comentado Silvia, una española que vive en Nueva York.
Los hospitales empiezan a estar saturados y nos han puesto un toque de queda de 8 de la tarde a 5 de la mañana. Recientemente falleció mi tío por coronavirus y ahora mismo estamos iniciando un GoFundMe para recaudar donaciones que nos puedan ayudar a cubrir el coste del crematorio. Asciende a unos $20.000.
Por cierto, hoy hemos conocido que un tigre del zoo de Nueva York ha dado positivo por coronavirus. Podría ser el primer caso de un animal infectado en Estados Unidos y los investigadores creen que ha podido ser contagiado por uno de sus cuidadores asintomático. El hallazgo plantea preguntas sobre la transmisión del virus en animales. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha advertido hoy que las personas pueden transmitir el virus a perros, gatos y hurones.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sindicato de futbolistas AFE y la Liga se reúnen para tratar cómo afectará a los futbolistas las pérdidas económicas por el parón de la competición. La Liga recomienda a los clubes hacer ERTEs y la AFE aboga por la negociación individual de las plantillas con las directivas. Además, sobre el regreso de la competición, el presidente del sindicato, David Aganzo, ha mostrado la preocupación por la salud de los jugadores.
Nos hemos reunido con todos los capitanes de primera y segunda división. El mensaje está claro. La salud está por encima de todo. Exigen máxima seguridad tanto para ellos, sus familiares, como el resto de gente que está en el mundo del deporte. La competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias así lo estimen oportuno. Los ERTEs, por supuesto que no lo entienden, ya que son ellos conscientes de la situación actual del país y son incluso ellos los que están negociando con sus propios clubes.
De momento, el Ministerio de Trabajo ya ha dado luz verde a los ERTEs en el Barcelona, el Español y el Alavés. Lo harán las próximas horas con el del Atlético de Madrid, una vez que el club rojiblanco lo anunciara a finales de la semana pasada. Por cierto, que el Atlético de Madrid ha devuelto ya el dinero de todas las entradas que había vendido hasta el momento, tanto para los encuentros de Liga en el Metropolitano como para los que finalmente decidieron no viajar a Liverpool con la entrada comprada. El club colchonero, además, continúa sacando sonrisas a aficionados y canteranos. Hoy le ha tocado a Álvaro Morata, que ha mantenido una videoconferencia con el alevín del Atlético, Brian de la Cruz. Emotiva charla de delantero a delantero.
¿Haces algo de ejercicio?
Sí, todos los días nos mandan un vídeo donde tenemos que hacer ejercicios y se los enviamos a nuestro preparador físico.
A nosotros nos han dado un GPS para entrenar y que ellos puedan ver lo que nosotros hacemos desde casa. Y si tuvieras que decirme un gol que sueñas cada día, ¿qué te gustaría meter alguna vez en tu vida? ¿Cuál sería?
Meter en la final de la Champions.
Es un buen sueño, ¿eh?
La crisis del coronavirus afectará también este verano al mercado de fichajes. Aparte de abaratar en gran medida los traspasos por las grandes pérdidas económicas, es probable que se cierren las puertas de salida para muchos. Así lo asegura hoy el diario L'Equipe sobre Neymar y Mbappé, a los que se les complica su salida del PSG este verano. Más información deportiva en el informativo de las 8 de la tarde con Rodrigo de Pablo.